levanto temprano y me
empieza Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos.
Nunca paro de cantar. Que a mí me llaman el descanso porque en invierno uso.
Dos jueves de cada mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora Guac FM en la 103.4. También nos puedes seguir en directo desde la página web www.guacfm.org.
La vida que yo no tengo nada que ver con los bigotes señoriales que se pasean por Jerez.
Y en plena semana de fiestas, con los carnavales ya finalizados, hoy en Radioactiva comenzaremos como siempre hablando de los temas de actualidad que hoy nos trae Juan Vives. Pero antes, Luis Velasco nos aportará una pequeña reseña sobre los carnavales en el albergue. No os la perdáis, será a continuación. Por su parte, Edel Bello en los deportes nos ofrecerá una reflexión más que interesante sobre la infancia y el deporte. En Todos por Igual, una persona para nosotros muy especial se sentará frente a Luis Velasco para someterse a sus intrépidas preguntas. A continuación, nos embriagaremos de un poco de rock andaluz. Enrique Rodríguez nos hará un repaso de los grupos más punteros en este género. Será en unos minutos en Espacio Musical. Y ya en Luces, Cámara y Acción, Román Míguez nos propone un cambio en la sección. Hoy nos hablará de cine. Para averiguar de qué se tratará, tendréis que esperar. Será en unos instantes. Y como broche final, unas ricas recetas tradicionales de Cuba que nos dejó Raúl Fuentes y con eso explicará José Núñez. Este programa está realizado por muchas personas del refugio del albergue Padre Rubinos. Algunos nos acompañarán hoy aquí con sus voces y otros nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica se encuentra Alba Puente y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! Como todos los Radioactivas, vamos a presentar a nuestros colaboradores, a la gente que nos acompañará en toda la hora del programa. Empezamos por el fondo, Enrique Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Román Míguez.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis Velasco.
Buenas tardes, Clara.
Muy buenas tardes, Juan Vives.
Buenas tardes.
Y por último, muy buenas tardes, Edel Bello.
Hola, buenas tardes.
Y como dijimos en la presentación, los carnavales pues llegaron a su fin, desgraciadamente. El cocido, las orejas, las laconadas y, por supuesto, los disfraces y las caretas se guardan para el año siguiente en muchos de los trasteros. En nuestro albergue estuvimos a la altura, no solo en disfraces y decoración, sino en ilusión y entusiasmo. A continuación, Luis Velasco nos leerá un apunte sobre el Entroido en Galicia y, más concretamente, cómo lo celebramos en nuestro albergue. Texto cortesía de una compañera, María Ayo.
El carnaval, también conocido como Entroido en Galicia, es una fiesta popular con tintes diferenciados entre las diversas localidades gallegas. Actualmente, la celebración de esta fiesta se ha extendido a más días de los que originalmente eran costumbre, hasta el punto de que en algunas localidades se mantiene la celebración durante un mes. Debido a que este festejo es tan importante, en el refugio de Padres Rubinos, como no podía ser de otro modo, tuvimos nuestra particular celebración mafiosa. Hicimos un viaje a diferentes épocas en los que la mafia era la protagonista. No faltó un solo detalle: policías corruptos, policías infiltrados, peligrosos mafiosos y sus bellas damas. Aparte de los disfraces, se consiguieron minuciosos detalles elaborados por nosotros mismos. Sacamos a relucir nuestro lado más creativo, dando rienda suelta a nuestra imaginación, como si a la infancia regresáramos. Esta gran celebración tuvo lugar el pasado viernes en el Salón de Actos de la entidad. Juegos, representaciones de películas y bailes nos acompañaron durante una tarde muy amena. Con tanto desgaste, no pudieron faltar unos suculentos aperitivos. En general, radiábamos felicidad por los cuatro costados, convirtiéndonos todos en ilusionados niños por una tarde.
Pero bueno, no todos son carnavales. También esta semana nos deja algunas noticias de actualidad. En este caso es Juan Vives quien es el encargado de traernos las noticias centradas en nuevas tecnologías. ¿No es así, Juan?
Sí, esta semana tenemos cuatro temas de actualidad sobre las nuevas tecnologías. Empezaremos con la primera. Comenzamos con las noticias sobre redes sociales. El propósito de este año de Facebook es modificar el algoritmo de las publicaciones, ya que así, mismo tiempo, protegen y ofrecen nuevas formas de publicar, que se ajustan más a sus clientes. Facebook e Instagram prohíben la venta de armas en sus plataformas, medida distanciada a las transacciones de armas de fuego sin licencia o antecedentes penales. De esta forma, en vez de confirmada la infracción, procederán a eliminar los ficheros de sus servidores. A su vez, ha llegado la noticia de la famosa red social Twenty. Desaparece. La compañía ha decidido que tras sus 10 años continuará su modelo de negocio hacia su operador de telefonía móvil virtual. El siguiente tema que voy a tratar son los productos que se van a salir al mercado este año. La nueva versión de Android sería Android L, producida por Google en tablets y relojes inteligentes de la marca de Google Nexus, con características de bajo consumo de batería. No obstante, estará para septiembre de este mismo año. Continuamos con las noticias sobre productos defectuosos en el mercado. Apple ha lanzado esta semana un programa de cambio de adaptadores de enchufes, después de comprobar que al menos en 12 casos de calambres en diferentes países. En concreto, se distribuyeron con el Mac. Los adaptadores de corriente alterna afectados tienen una ranura interna con 4 o 5 caracteres o ningún carácter. Según informa Apple en un comunicado, estos serán restituidos. Y para finalizar, hablaremos sobre tecnología española. Rafael Argiles, ingeniero agrónomo de la Universidad Politécnica de Valencia, se ha convertido en uno de los finalistas del primer Drones for Good, un certamen mundial que celebra en Dubái, donde se evalúan proyectos con drones para mejorar las condiciones de vida humanas. El ingeniero español ha presentado su avión no tripulado bajo el nombre de Drones Awest Chepchet, que alcanza las 3 horas de autonomía y puede sobrevolar hasta 100 kilómetros con una altura de 300 metros. Gracias a la colaboración con la empresa valenciana, su misión es luchar contra la mosca Chepchet, que asola a países como Etiopía. Para ello, el prototipo está cargado de machos estériles que son liberados en zonas infectadas para detener las plagas. De momento, hasta el 6 de febrero no se conocerá la decisión final del jurado. Cuando los 25 jueces de la competición de su veredicto, Argilés opta entre embolsarse 1 millón de euros para su proyecto contra las moscas Sepse.
Pues muchas gracias, Juan, por estas interesantes noticias sobre los avances tecnológicos. Y hasta aquí los asuntos de actualidad. Nosotros seguimos, no se vayan, enseguida volvemos aquí en Radioactiva, en Cuac FM, en la 103.4.
buenas tardes. Mi nombre es Edel Bello. Ahora toca hablar de deportes o lo que salga de esto. El tema que os traigo hoy viene a colación de una noticia que me sorprendió, al mismo tiempo que me lleva a esta reflexión. Os advierto que la noticia en sí tampoco es de mucha enjundia, pero llamó mi atención. Esta es: desde hace unos días, las redes sociales sucumbieron ante Murtaza Ahmadi, un niño afgano de 5 años, al que al no tener recursos para vestir como futbolista, decidió enfundarse una bolsa de plástico como uniforme, haciéndole los honores a Lionel Messi. Este niño de 5 años vive en Yagori, una región de Afganistán, controlada por los talibanes. El padre del pequeño es granjero y la familia apenas tiene para sobrevivir. Pero lo cierto es que Murtaza no entiende ni de conflictos ni de opresión. Su gran pasión es el fútbol. Ya sorprende en sí la noticia porque te arranca una sonrisa. Esto ya se agradece. Me ha transportado a numerosas imágenes que vienen a mi cabeza, de niños en los lugares más recónditos del mundo, en las situaciones más difíciles que podamos imaginar, corriendo detrás de un balón. Seguro que a vosotros también os viene. Los vemos de todos los colores, razas y religiones, unos con más recursos que otros, pero eso sí, todos con una sonrisa de oreja a oreja, corriendo detrás del balón o el sustituto que le hayan fabricado o encontrado. Si buscáis información acerca de los deportes y la niñez, veréis que hay infinidad de artículos sobre ello. Seguro que de expertos en la materia, y supongo que de otros que no tanto. Os dirán que dependiendo de la personalidad del niño, de su físico, de su edad, les convendrá el judo, el balonmano, la natación, el voleibol, incluso el esquí. Si rebuscamos un poco, aparece incluso la navegación a vela. Y en caso de que todavía alberguéis dudas, siempre queda el consejo sabio de un profesor. Pero no nos engañemos, la realidad es que a la mayoría de los niños lo que les vuelve locos es el fútbol. Quieren ser Messi y Ronaldos. Se divierten, sufren y llegan al éxtasis o a la histeria, generalmente hasta último. Por las hazañas de sus jugadores favoritos, basta con ver sus caras, emoción en estado puro. A uno que con el paso de los años ha crecido en él una indiferencia bastante importante acerca del fútbol y todo lo que le rodea, estas noticias o imágenes me conmueven, me transportan un poco a mi niñez. A ese llanto desconsolado cuando el Barcelona perdía sus finales, que solía ser muy a menudo, y casi siempre con la ayuda arbitral del equipo contrario, al menos eso creía yo. Algunos se acordarán de aquello de así, así, así gana el Madrid. Injusticias que tratábamos de reparar en los partidos que jugábamos en nuestros patatales. Seguíamos ciegamente a los Schuster, Migueli, Maradona y sufríamos con todo lo que a ellos les sucedía. Ya fuesen las duras entradas de los rivales, las injustas tarjetas que les mostraban los árbitros o la gripe, que atacaba alguna vez en cuando también. Casi siempre tocaba sufrir, pero qué gozo indescriptible cuando alcanzaba, cuando los veía ganar. Por este y por otros motivos me resulta muy fácil identificarme con esas sonrisas que uno observa cuando andan detrás de un balón. Es más, diría que reconforta ver tanto bullicio y felicidad íntima por el hecho de compartir un juego y sueño.
Nuestros rencores y nuestro poder.
Aprovecho, como no podía ser de otra manera, para hacer un poco de crítica y reclamar que los ídolos de todos estos niños se acerquen a ellos. No solo en fechas puntuales ni necesariamente ante las cámaras, como habitualmente sucede. Todos tenemos en mente las típicas escenas de los equipos visitando las plantas infantiles los días previos a la Navidad. Percibimos estos gestos como actos casi heroicos, cuando deberíamos contemplarlo con absoluta normalidad. Pobre bagaje en relaciones públicas para equipos que a día de hoy se comportan en otros ámbitos como auténticas empresas multinacionales, o al menos parece que es lo que pretende su gran mayoría. Incluso desde una perspectiva puramente mercantil, los clubes de fútbol deberían estar obligados a cuidar y mimar su más preciado capital, los niños, los que adoran a sus jugadores incondicionalmente, los únicos que les perdonarán sus arrogancias y les defenderán de cualesquiera que sean las críticas, los únicos que querrán todas las camisetas posibles de sus ídolos y los únicos que harán lo imposible hasta conseguir la resignación de sus familias para lograr que se las compren. Todos sabemos lo tenaz que puede llegar a ser un niño. Observaréis además que últimamente los equipos se desplazan en esos autobuses que parecen más bien naves de la última entrega de Star Wars. Uno los ve llegar con cara de perplejidad esperando que despeguen a la velocidad de la luz en cualquier instante. En los que inexplicablemente llegan a sus jugadores rodeados de equipos de seguridad, cristales tintados, cortinas, todo para proteger totalmente la privacidad de ellos. Parece que se han invertido los papeles. Los trasladan como se trasladaban antiguamente a los Césares de camino al Coliseo. Cuando en realidad son los gladiadores, son ellos los que tienen que luchar para ganarse el favor del público. los que tienen que resultar más humanos y cercanos para que todo el estadio cobre su nombre y de paso los lleva a los altares de la gloria, ya que suponemos que no hay mayor honor para un futbolista que la de que los más pequeños lo idolatren.
Que crezcan y que un día nos digan.
Por ello hay que reclamar que se relacionen con los niños. No hace falta que los busquen con mucho ahínco porque están por todos lados. Y si siguen teniendo los horarios de los que disfrutaban cuando yo era niño y con los sueldos que cobran, no les falta tiempo ni medios para darse una vuelta de vez en cuando por un campo de fútbol, de cualquier barrio o patio de colegio. Enorme alegría que se llevarían los más pequeños al ver a sus jugadores favoritos. Y de rebote, incluso observarán los últimos modelos de las más prestigiosas marcas de coches. Que les firmen un autógrafo, en donde ellos deseen, ya sean sus camisetas, gorras o donde se les antoje. Tampoco al que os habla le parece que sea un trabajo tan desagradable, ¿no creéis? Si vuestros locos bajitos son de los que prefieren cualquier otro tipo de deporte, estáis de enhorabuena. No habrán caído en las redes de este, que algunos llaman deporte y que a veces resulta del todo inexplicable y generalmente un poco absurdo, que se llama fútbol. Pero que es el único capaz de paralizar sociedades enteras y tenernos ojipláticos delante de una pantalla de televisión. Ya he visto en las noticias a Murtaza Ahmadi correteando detrás de un balón con la camiseta de Messi. Dicen además que posiblemente verá cumplida la ilusión de conocer personalmente a su ídolo. Eso me produce una íntima satisfacción, además de provocarme otra sonrisa. Enhorabuena y corre, Murtaza. Corre hasta lograr tus sueños.
Esos locos bajitos que se incorporan.
Bueno, y después de esta emotiva reflexión a la que ya nos tiene acostumbrado nuestro compañero Edel Bello, no quería terminar la sección de deportes sin comentar una noticia que nos llegó hoy, y es que la Liga Social vuelve al albergue. El día 15 de este mes dará comienzo la segunda edición de la Liga Social de Fútbol Sala de la ciudad de A Coruña. Tras el éxito del año pasado, en esta nueva edición se ha logrado la implicación de muchos más colectivos sociales, como el de la población inmigrante, el de personas con enfermedad mental, con discapacidad, personas excluidas en riesgo de exclusión social, personas usuarias de drogas y pertenecientes a minorías étnicas. En la liga que ahora arranca participarán Cruz Roja, Casco, Ecos do Sur, ACCEN, AZCOR, Aspronaga, Cáritas, Secretariado Gitano y Padres Rubinos. Los partidos se disputarán en los pabellones polideportivos gestionados por el Ayuntamiento de la ciudad en horario de tarde entre los meses de febrero y julio. Los resultados podrán seguirse a través del Facebook de Padres Rubinos en su publicación escrita La Voz del Refugio, en la revista que tenemos del albergue, y en este programa en Radioactiva. Esperamos que esta nueva edición repita al menos el éxito del anterior y que de cara al año que viene, pues nuevas entidades se sumen a esta iniciativa. Y hasta aquí los deportes. Nosotros seguimos, no se vayan.
Bienvenidos a Todos por Igual. Mi nombre es Luis Velasco. Para mí es un orgullo poder hacer una entrevista a mi educador social en el refugio. De tantas conversaciones que hemos tenido a nivel educador-usuario, me conoce muy bien. Pero ahora se nos brinda la oportunidad de conocerla a él algo mejor. En los diferentes recursos y programas, la relación y comunicación que se establece entre educadores y usuarios supone una herramienta fundamental en los procesos educativos y en la adherencia del usuario al tratamiento y al recurso. La calidad de las relaciones de los profesionales con los usuarios actúa como facilitador de la vinculación de los mismos con el centro. Los educadores regulan la convivencia a través de criterios socioeducativos, estando especializados en convertir lo cotidiano en espacio de aprendizaje, en momento de transformación y en oportunidad educativa. La cotidianidad y los diferentes procesos ligados a ella son especialmente importantes y un motor de cambio en los nuevos recursos convivenciales para los usuarios. Y sin más extensiones, paso a presentaros a nuestro invitado de hoy. Está con nosotros uno de los educadores del refugio, Pablo Gómez. Muy buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sabemos que no solo has estudiado educación social, sino que también tienes la licenciatura de antropología y un máster de interculturalidad. ¿Aplicas estas dos últimas, o más bien, te sirven en tu trabajo diario de educador social en Padre Rubinos?
Bueno, pues yo pienso que sí, que la verdad que toda la formación que cada uno de los que estamos en el equipo hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra trayectoria, siempre es una formación que la aplicas en el día a día. En el caso de la antropología, lo que te ayuda a la antropología es un poco a comprender procesos culturales más cotidianos. En el caso del máster de migración, aplicas todos los procesos migratorios y un poco entremezclado con la antropología también esos procesos de los procesos culturales específicos de las personas que llegan al refugio en este caso.
Tienes genes multiculturales, o sea, me explico. Tienes familia argentina, italiana, cántabra. ¿Crees que han influido para decidir el camino a seguir en tus estudios y en tu trayectoria laboral?
Pues yo creo que sí, que al final esto es como una batidora en la que mezclas un poco de aspectos culturales, aspectos o genéticos o educativos que has ido viendo en tu casa. Y en mi caso, pues sí, al tener una familia así un poco multicultural, de orígenes diferentes, sí que aprendes a estar un poco más abierto ante todas las perspectivas y horizontes culturales que tienes a tu alrededor. Y yo creo que en mi caso sí, que al haber nacido en una casa pues, con culturas diferentes, mi madre argentina, mi padre, mi abuelo italiano, mi padre cántabro, yo gallego, porque también mis antepasados por parte de madre eran gallegos, sí que vas como cogiendo un pizcas de todos los lados y acabas un poco siendo de ningún lado y de todos lados a la vez.
Está claro que eso enriquece culturalmente. ¿En qué consiste para ti la educación social? ¿Cuáles son a tu juicio los rasgos más significativos?
De la educación social. Yo creo que la educación social es... todas las personas que hemos estudiado educación social y que nos dedicamos a ella, yo pienso que es una pedagogía que por un lado la aplicas con las personas que tienes delante, con las personas que estás trabajando día a día, y a la vez la tienes que aplicar a la sociedad en su conjunto. Si no la aplicas a la sociedad en el conjunto no tendría ningún sentido, porque son procesos de normalización, procesos que yo creo que al final pasan por una participación, una convivencia ciudadana en la que tienes que trabajar aspectos de como decía, pues un poco de lo que hemos mamado, sobre todo en mi caso también, un poco por tener la rama latinoamericana, son pues, referentes como Paulo Freire, ¿no? La educación transformadora, concientizar a la población, a la sociedad y hacer procesos individualizados en los que creas que un poco el fin de la educación es la participación ciudadana, yo creo que la vida comunitaria. Y un poco el respeto, la justicia social y todos esos aspectos.
¿Qué tipo de agentes de intervención socioeducativa, ya sean de carácter institucional o personal, tienen más importancia o influyen más en los programas, proyectos o intervenciones que estés llevando a cabo?
Nosotros llevamos a cabo programas de intervención socioeducativa basados en... procesos multidisciplinares, contamos con agentes de trabajo social, con agentes de educación social, integración social, psicología, en los que trabajamos eso, de manera multidisciplinar, diferentes ámbitos en los que influyen y están dentro de los procesos individualizados de cada persona. Y luego agentes institucionales, lo que te comentaba antes, de que yo creo que una de las bases y uno de los fines de la educación social es hacer una vida comunitaria, es contar con todos los recursos de la ciudad, contar con todos los agentes implicados en los procesos sociales y hacer partícipe a las personas y a las instituciones, a los procesos. Al final son procesos todo, no son tanto como agentes institucionales o personas individuales, sino procesos que se tienen que entremezclar y funcionar así.
¿Qué limitaciones, si es que las hay, encuentras en tu labor como educador social en tu área de trabajo en Padre Rubinos?
¿Qué limitaciones encuentro? Bueno, muchas veces al final te parece, son procesos en los que el tiempo juega un papel fundamental. En otros trabajos que he tenido se trabajaba en procesos individuales o procesos sociales con unos márgenes de tiempo mucho más amplios. Tenía, yo a lo mejor, por ejemplo, en discapacidad, cuando trabajaba con discapacidad, trabajaba con personas que estaba un año entero con esas personas aquí en el refugio. Sin embargo, son procesos mucho más rápido porque hay una variación temporal de las personas que llegan mucho mayor que en otros recursos, que en otras instituciones. Yo creo que ese sería, por un lado, la limitación y en otras veces también es el motor impulsor de que tienes que trabajar rápido, ser claro y muchas veces tienes que activar esos procesos con la persona que tienes delante de una manera mucho más rápida que en otros trabajos. Entonces, creo que es una limitación, pero a la vez también es un motor impulsor el factor temporal. Yo creo que sobre todo en la característica de nuestro trabajo en el refugio.
¿Qué es lo que más te cuesta al trabajar con las personas sin hogar o desfavorecidas?
¿Qué es lo que más me cuesta? Pues yo pienso que el asumir que existen situaciones de ese tipo, que haya personas que en el siglo XXI, haya personas que por procesos de desigualdad social, de injusticia social y de esta sociedad en la que existe un capitalismo brutal y todos esos procesos macroeconómicos que influyan, que a veces hablamos de procesos macroeconómicos como si fuera filosofía, pero al final son procesos que afectan a personas en el día a día que estás viendo. Y yo creo que es asumir realmente esa situación es lo que más cuesta trabajar el día a día.
¿Tienes algunos casos concretos que te llegaran, Hondo?
Pues sí, tengo uno delante. Pues sí, claro que sí. Cuando ves procesos de una gran motivación con las personas que estás trabajando, en el fondo eso te va quedando, te va calando, te va tocando, porque es súper satisfactorio ver personas tan motivadas como tú en este caso.
Gracias.
Y personas con tanto valor, con tanto coraje y con tantas ganas de superación, de tirar para adelante, de luchar.
Yo en mi caso está claro que, bueno, yo sí sé que tuve que aportar lo mío, tuve que poner todo mi esfuerzo y las ganas, pero influyó mucho la confianza que se ha puesto en mí y todo para seguir un toma y daca por los dos lados. Y bueno, a mí me siento bastante bien.
A mí también.
Y para finalizar, Pablo, ¿puedes contarnos alguna anécdota curiosa que te haya sucedido a lo largo de tu trayectoria laboral?
Pues sí, hay bastantes. Tampoco tengo una trayectoria tan larga, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad que he pasado por diferentes colectivos y siempre te quedan muchas anécdotas. Yo me acuerdo sobre todo pues una de las primeras experiencias, que fue cuando hice las prácticas de educación social. Las hicimos una compañera y yo en la casa de familia de la Cruz Roja, trabajando con menores. Y la verdad, claro, estábamos súper verdes, ¿no? Entonces, pues los chavales y las chavalas nos hacían ahí jugarretas, nos metían en buses, bajaban primero, nos quedábamos nosotros en los buses solos y los niños va abajo. Entonces, bueno, sí, anécdotas de principio sobre todo. Bueno, y de ahora también muchas situaciones de cómicas, otras anécdotas un poco más dramáticas, pero bueno, todas van jugando un poco en la experiencia. Y aquí en el refugio también, muchas anécdotas también.
Sí, ¿no? Bueno, y antes de terminar, yo quería hacer una pregunta que es aquí en Radioactiva es obligatoria. ¿Y qué es para ti, Padre Rubinos? ¿Cómo lo definirías? ¿Con una palabra o con una frase? Bueno, como lo que quieras. ¿Cómo definirías Padre Rubinos para ti? ¿Qué significa?
Yo creo que es un espacio de encuentro, un espacio de encuentro en el que personas con diferentes situaciones vitales, tanto personas usuarias como personas profesionales, se han ido encontrando y han ido formando un grupo, un grupo tribal, como el, ¿no?, que yo, que vengo de antropología también, pues como una tribu ahí en la que todos aportamos, tenemos nuestros procesos sociales, nuestros procesos comunitarios, económicos, tenemos nuestra asamblea. Entonces yo creo que es un espacio de encuentro muy enriquecedor para todos los que estamos allí.
Estoy de acuerdo.
Bueno, Pablo, yo esta semana he dado el salto a inserción y, bueno, como consecuencia, pues cambio de equipo técnico, de equipo, bueno, aunque sigáis estando vosotros ahí, siempre sé que a cualquier momento yo me puedo apoyar y tal, y cuando se brindó la, o sea, de que ibas a hacer una entrevista y tal, no lo dudé dos veces en que quería ser yo, más que nada como colofón a un paso, a un proceso en el que estuve, pues, vinculado a ti. Y bueno, sé que el estar ahí todos los días, bueno, me voy a poder seguir apoyando en ti. Para mí eso me llena bastante bien. Ya te digo, me sigue pues valiendo como motivación, sabiendo que tengo un refuerzo más. Aunque, bueno, tengo que hacerlo yo todo por mí, tiene que ser todo gracias a mis valores, a mis principios. Pero está muy bien saber que bueno, que sigues estando ahí. Claro. Y un orgullo, un honor poder, digamos, medio terminar así laboral, ¿no? El tema este de haciéndote una entrevista y conociéndote un poco mejor. Por mi parte, muchísimas gracias por haber venido y someterte a mis preguntas.
Bueno, y muchísimas gracias a ti también por la entrevista y perdón por los nervios. Así que nada, seguiremos hablando y aprendiendo entre todos. Muchas bueno, gracias a todos.
Muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo. No se vaya, nosotros seguimos aquí en Radio Activa, en la Radio del Refugio, en Cuac FM, en la 103.4. Recordad que también os podéis seguir en la página www.cuacfm.org.
Entramos en el espacio musical, soy Enrique Rodríguez. En el programa de hoy trataré de simplificar y exponer lo que es el rock andaluz, destacando los grupos más relevantes de este género musical. Comenzamos con el grupo Andaluz Alameda. Se creó en el año 1977 en Sevilla. Sus miembros son los hermanos Marinelli, Manuel Rosa, José Roca y Luis Moreno. La aparición de su primer disco, Alameda, supuso un éxito de venta y comercial de gran envergadura. Este disco contiene tres clásicos: Amanecer en el Puerto, canción con la que se dieron a conocer, después vinieron Aire de la Alameda y Matices. Pongamos un poquito de Aire de la Alameda.
La luna se levanta tiento a tiento, suenan sones.
Seguimos, continuamos con nuestro recorrido con el conjunto llamado Triana. Se creó en el año 1974 en Sevilla, fundado por Jesús de la Rosa. Sus componentes son, además de este mismo, Eduardo Rodríguez, Rockway y Juan José Palacios Tele, con un estilo musical basado principalmente en el rock progresivo y una alta influencia de flamenco. Se erigieron como una de las bandas más influyentes de rock español. Sus tres primeros lanzamientos discográficos forman parte de los álbumes más alabados de la época de rock progresivo español, aunque su éxito y reconocimiento fue algo más tardío, especialmente del sencillo Tu Fialdad, que llegaría a alcanzar el primer puesto en la lista de ventas española. El accidente de tráfico que sufrió Jesús de la Rosa, su batería y fundador, acabó con su vida y conllevó a la disolución de la banda. Oigamos un poquito de la canción Tu Fialdad.
Toda noche mi vida es para ti.
Siguiendo el recorrido por el rock andaluz, encontramos uno que igual para un no andaluz no lo es muy conocido. Su nombre es Kai. Se creó en el año 1977 en Cádiz. Es un grupo de los más destacados de la segunda avalancha de las bandas de rock andaluz y es un cuarteto liderado por el teclista Chano Domínguez. Su primer álbum se grabó en La Caleta, Cádiz, en 1978 bajo el título Más allá de nuestras mentes diminutas. La buena acogida de este primer disco le produjo un contrato con CBS para su sello EPI. Su segundo disco fue Noche Abierta, de 1980. Luego vendrían otros títulos y una trayectoria que dio un aire fresco a rock andaluz. Un poco de música de ellos, Noche Abierta. Nuestro repaso por la música andaluza, en concreto con el rock, no podemos olvidarnos de Califato Independiente, o Imán. Fue una de las bandas de rock andaluz creada en Sevilla en el año 1976 y disuelta en 1980. Su fundador fue el bajista Iñaki Guerrero. Los miembros de la banda son Iñaki Guerrero, Manuel Rodríguez, Kiko Guerrero, Pablo Becerra, Federico Cordón y Luis Delgado. Su primer disco fue Taranto. Más tarde se sacaron a la luz la famosa canción de la oruga y más adelante publicaron el éxito Darshan, parte 1 y parte 2. Este último se convirtió en el tema de referencia en sus conciertos. Escuchamos este éxito de Califato Independiente. Música Darshan. ¡Música! Bueno, y finalmente, un indispensable para entender el rock andaluz es el famoso grupo Medina Sahara, fundado en el año 1979 en Córdoba, Andalucía, por Manuel Martínez a la voz, Pablo Rabadán a los teclados, Manuel S. Molina al bajo y José Molina a la batería, y Miguel Galán a la guitarra. Al poco tiempo de su formación tuvieron la oportunidad de grabar su primer LP, editado en 1979, y titulado como el mismo grupo Medina Sahara. En él recoge la influencia de la banda con características propias de rock sinfónico y del mencionado rock andaluz, que practicaban grupos como Triana. Este último ha sido una de las mayores influencias en el estilo de Medina Sahara. En este disco se encontraba el éxito Paseando por la Mezquita, que se convirtió en un himno del grupo. Y con esta enigmática canción de rock andaluz nos despedimos hasta la próxima semana con un fragmento de Paseando por la Mezquita.
Seguimos aquí en Radioactiva, en la radio del albergue del refugio Padre Rubinos, cuando son las 6:43. Recordad que estamos en Cuac FM en la 103.4 y también nos podéis escuchar en directo en la página web www.cuacfm.org. A continuación, Román Míguez nos va a hacer una sección diferente de cine, a la que no tenemos costumbre. A ver qué nos encontramos. Será en unos instantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Mi nombre es Román y esto es Luces, Cámaras y Acción. Pero hoy no vamos a hablar de cine, sino, por romper un poco los esquemas, vamos a hablar de los orígenes, por así decirlo, lo que es la historia, la poesía, lo que a fin y al cabo es la literatura, ¿no? Y empezaremos con tres poesías. Bien, dos poesías que las he titulado Mi último adiós, y la primera empieza así: si sobre mi sepulcro vieses brotar un día, entre la espesa hierba, sencilla y humilde flor, acércala a tus labios, que es flor del alma mía, y sienta yo en mi frente, bajo la tumba fría, de tu ternura el soplo, de tu hálito el calor. Vamos con la segunda poesía, y dice así: en sueño de mi vida, mi ardiente vivo anhelo, salud, te grita el alma que pronto va a partir, salud. Ah, que es hermoso caer por darte vuelo, morir por darte vida, morir bajo tu cielo, y en tu encantada tierra la eternidad dormir. Y acabamos con un romance titulado Romance del Conde Niño. De ella nació un rosal blanco, de él un espino álvar. Crece el uno, crece el otro, los dos se van a juntar. Las ramitas que se alcanzan, fuertes abrazos se dan, y las que no se alcanzaban no dejan de suspirar. La reina, llena de envidia, ambos los mandó cortar. El galán que los cortara no cesaba de llorar. De ella naciera una garza, de él un fuerte gavilán. Bien, ahora pasamos, para cambiar un poco, para romper un poco los esquemas, vamos a hablar un poco de historia. Concretamente, se refiere a unas palabras en latín, lo que significa concretamente cátedra. Bien, la cátedra es una silla sin reposabrazos con el respaldo ligeramente curvo, que utilizaban al principio solo las mujeres por considerarlo demasiado lujoso en la antigua Roma de la República. Luego, más tarde, con el Imperio, empezarían a utilizarla los hombres, sobre todo los jueces para impartir justicia y los profesores de retórica, de ahí que todavía hoy en día se diga hablar ex cátedra. Pasamos con la segunda palabra en latín, lo que significa comitium. Bien, en la antigua Roma, al final de la República, Tulio Hostilio cerró un amplio espacio al norte del foro, donde poder reunir al pueblo. Al norte de dicho espacio se edificó la Curia Hostilia, palacio del Senado, donde debería reunirse el Senado en pleno. En general, en el comitium, lugar de esparcimiento y de charlas informales, se congregaban los senadores antes de cada sesión. Y para finalizar, vamos a hablar de un personaje del Antiguo México. Durante lo que fue la... un poco anterior a la conquista española, durante el reinado de Moctezuma. Este personaje era Nezahualpilí, un príncipe de Texcoco, que pertenecía a la Triple Alianza de México. Este personaje, aparte de ser príncipe, era un poco de todo. Era arquitecto, astrónomo y poeta, sobre todo poeta. Cuando Hernán Cortés lo apresó, sus últimas palabras dirigidas a Hernán Cortés fueron estas: ustedes me dicen que tengo que perecer, como los jardines que planté perecerán. De nadie mi persona hablará, nadie mi fama recordará, pero los jardines que planté son jóvenes y crecerán. Las canciones que canté, cantando se seguirán. Bien, espero que con este último tema de historia sobre México hayan pasado un buen rato y aprendido algo. Hasta pronto, queridos oyentes.
Después de estos bellos poemas que nos regaló Román Míguez y estas curiosas, la procedencia de las palabras, que muchas veces pues no sabemos de dónde vienen, pues seguimos aquí en Cuac FM en la 103.4. Recordad que es Radioactiva, el programa del albergue Padre Rubinos del Refugio. Ahora es el turno de cocina, nos lo trae José Manuel Núñez.
Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chingando con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a Sabor de Boca, el que os habla José Manuel Núñez. Hoy hablaremos de recetas de la gastronomía cubana, recetas cedidas por nuestro compañero, al cual agradecemos, Raúl Fuentes, el cual no ha podido venir hoy. Empezamos. Desde sus orígenes, la cocina cubana ha sido el resultado de la confluencia de los propios factores que permitieron la formación de la nacionalización en el siglo XIX. La mezcla de las costumbres españolas, aborígenes, africanas y la posterior influencia asiática y yucateca, México. El plato nacional es el ajiaco criollo. Es un conjunto de viandas, vegetales y carne de diversos tipos, cocinados juntos que varía por la diversidad de los ingredientes empleados en su confección. Los platos más típicos de Cuba son lechón asado, yuca con mojo, arroz congri o moros y cristianos, chatinos o tostones, plátano picadillo a la criolla o picadillo de carne, carne con papas, etc. Puede decirse que la base de la comida cubana es la cocina española, ya que aportó infinidad de ingredientes y la forma de prepararlo. Pero, debido a la falta o dificultad de conseguir algunos de los ingredientes de los platos típicos españoles en Cuba, los criollos fueron poco a poco introduciendo nuevos elementos autóctonos de su país. Los platos principales son moros y cristianos o congri, frijoles negros, alubias. Algunos tipos de recetas de platos serían, por ejemplo, arroz a la cubana. Los ingredientes son arroz, salsa de tomate frito, huevos, plátano, laurel, pimentón dulce y ajo. De todas estas variedades les pongo un ejemplo de cómo hacer el congri cubano o moros y cristianos, es lo mismo. Los ingredientes son frijoles negros o también llamadas alubias negras, o sea, las habas de siempre, las negras. A continuación va la receta arroz congri o moros y cristianos. Para cuatro personas los ingredientes son un paquete de arroz, preferiblemente arroz largo, dos vasos normales de alubias negras o frijoles negros, medio vaso de aceite, media cebolla, una cucharadita de comino, tres dientes de ajo, media cucharadita de orégano, una hoja pequeña de laurel, media cucharadita de albahaca, sal al gusto y pimienta blanca. Posteriormente, para su preparación, se deja en un recipiente con agua los dos vasos de alubias negras o frijoles negros. Echar cuatro vasos de agua en un recipiente con las alubias o frijoles y dejarlo hasta el otro día. Con ese agua se pone a hervir. Una vez esté hirviendo el agua, se pone la sartén. Se le echa los condimentos, aceite, ajo y pimiento y se hace el sofrito. A fuego lento, muy importante. A continuación se le echa el arroz, la cantidad que puede ser para cuatro, un paquete de arroz y se pone a hacer a fuego lento, hasta que se termine de hacer. Siguiendo todas las instrucciones, os puedo asegurar que os vais a chupar los dedos. Nuestro agradecimiento a la persona que nos ha cedido la receta, Raúl Fuentes. Gracias.
Missing, missing. Nadie sabe dónde está, ni en su casa, ni los paparazzis, ni sus hijas, ni la cuñada. Nadie sabe dónde está.
Nos vamos a comer sarandonga, chingando con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, 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 sarandonga. Yo llamé a cantar cuando yo tenía dinero. Me llamaban Don Tomás.
Bueno, se me quedaba en el tintero. Perdón, lechón asado o cochinillo asado. El siguiente plato es el lechón asado. Los ingredientes son los siguientes: 3 kilos y medio de carne de cochinillo, por supuesto pata, media taza de manteca de puerco o aceite de oliva o girasol, dos hojas de laurel, una cucharadita de orégano, cuatro pimientos rojo o verde, un cuarto de cebolla, un diente de ajo, una cucharadita de vinagre, comino blanco, agua la necesaria y sal al gusto. Después todo esto se añeja a la pierna de cerdo, se le pone limón, ajo y comino. Posteriormente se pone en un asador para que la carne se haga. Se prueba para saber que está hecha y, como dice el otro, ¡a comer!
Cocinero, cocinero, en enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz, una bichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión.
Bueno, y por hoy, con estas recetas cubanas, despedimos la sección de cocina. Esperamos que hayáis tomado buena nota. Y si ya os digo, seguir sabor de boca, hasta el próximo.